Comenzamos una serie de estudios sobre los versículos 22. All the way to the back, son. Go all the way to the back. Sobre los versículos 22 y 23. Y vamos a volver a leerlos, ¿no? Romanos 9, 22. ¿Y qué o qué hay si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Ahora, el título de esta serie de estudios, que van a ser, yo supongo, 8 en total, lo tenemos aquí en estas palabras en el pizarrón: la bondad y la severidad de Dios. Y en nuestro estudio hace 15 días hicimos la introducción a este tema, primero haciendo la pregunta esencial respecto a quién está gobernando, quién es el que tiene control absoluto sobre el mundo. Y para dar un breve resumen, no hablamos de aquellos, en primer lugar, que piensan que la así llamada naturaleza está controlando las cosas. En segundo lugar, vimos el caso de aquellos que nos dicen que nadie, que no hay nadie ni nada que está dirigiendo o controlando al mundo y al universo, que estamos en las manos del caos, la suerte, que no existe tal cosa como la providencia divina. Esta es esencialmente la idea que tienen los ateos. En tercer lugar, vimos, y estos puntos los hemos escuchado en el pasado, vimos el caso de aquellos que dicen que todo está en las manos de una fuerza impersonal, aquellos que creen en el destino ciego, aquellos que afirman que hay una fuerza impersonal que está controlando y dominando las cosas que suceden en este mundo, pero nos dicen que esa fuerza es, lo vuelvo a decir, impersonal, que no se trata de Dios, ni siquiera se trata de una fuerza inteligente, sino que estamos en el poder, o mejor dicho, en las manos de un poder arbitrario, caprichoso y totalmente impersonal, que está controlando y gobernando al mundo. Y a fin de cuentas, todas las personas que creen en el horóscopo, la adivinación, hasta cierto punto aquellos que creen en la magia y en las artes, así lo decimos en inglés, artes negras, ¿no?, tienen esa convicción. Y llegamos a la conclusión en cuarto lugar, que Dios está controlando y gobernando en este mundo, en este universo, que el mismo creador del mundo es su administrador. Y hablábamos de la providencia divina y de algunos detalles relacionados con esta conclusión. Y después pasamos a introducir en esta serie de estudios, fijándonos en los, según los teólogos, ¿no?, los decretos de Dios. Y el tema de los decretos de Dios prácticamente nos quitó todo el tiempo en nuestro primer estudio. Y ahorita voy a dar un breve resumen, ¿no? Vimos una serie de textos: Hechos 15, Isaías 46, Isaías 14 y otros versículos que nos hablan detalladamente, el Salmo 2, del hecho de que nuestro Dios está gobernando al mundo según o conforme a un plan predeterminado. Y cuando hablamos del plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo, necesariamente tenemos que hablar del tema de los decretos de Dios. Hicimos un análisis breve de este tema de los decretos de Dios, y aquí voy a poner la lista de cosas. Concluimos primero que todo el bien y el mal que suceden en el mundo a lo largo de la historia humana son cosas incluidas en los decretos de Dios. Y nos detuvimos un buen rato hablando de la caída de Satanás, posteriormente la caída de Adán y Eva, todo lo que Dios pudiera haber hecho para evitar que que sucedieran esas cosas, que la raza humana cayera en el pecado, todo lo que Dios pudiera haber hecho y lo que no hizo para impedirlo, ¿no? Y después de hablar sobre ese detalle, hicimos un análisis de una serie de textos en el libro de Hechos y unos versículos en los cuatro evangelios que nos dicen claramente que Dios decretó todo el bien y todo el mal que suceden en la historia humana a lo largo del tiempo, y nos fijábamos detalladamente en este ejemplo, el ejemplo de la muerte de Cristo, como el ejemplo más grande, el ejemplo más destacado, más obvio, más fácil de entender, de cómo es Dios puede decretar de antemano que suceda el mal, en este caso el mayor, el mal más grande que ha sucedido en la historia humana, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo vimos que Dios no tuvo nada que ver en cuanto a la culpa de ese pecado, que Dios lo decretó, que Dios lo ordenó, que Dios lo planeó hasta cada detalle relacionado con su muerte, fue profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo vimos que en esa serie de versículos, que las Escrituras nos dicen claramente que las causas secundarias, en uno de los versículos en Hechos, Poncio Pilato, los judíos, los gentiles, los romanos, la lista de todas las causas secundarias, y el hecho de que los hombres culpables en este asunto llevan la responsabilidad por haber cometido ese pecado, aunque Dios lo contempló, lo planeó y lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Después de analizar, y ahorita no podemos meternos en los detalles, ¿no? Después de analizar este primer punto, pasamos a hacer una lista de cosas, ¿no? Vimos que todo lo que sucede a lo largo de la historia humana también fue contemplado previamente por Dios, planeado en sus decretos pasivos. Todo el mal que ha sucedido en la historia humana iba incluido, y en sus decretos positivos, todo el bien. Y aquí, a estas alturas, como estamos resumiendo unos momentos, quiero volver a hacer hincapié en un detalle aquí. Hablábamos de aquellos teólogos modernos que han salido en los últimos años para decirnos que Dios pudo haber decretado todo lo que va a pasar a lo largo de la historia humana, porque tiene una máquina muy especial al estilo de una máquina de video, ¿no? Y que le permite ver anticipadamente escenas del próximo capítulo. Y llegamos a la conclusión de que esa idea, según los textos que vimos en el Antiguo Testamento, es una idea totalmente errónea. Dios sabe lo que va a pasar porque lo ha decretado, lo ha planeado. Y en su plan eterno, Él contempló todas las cosas desde la perspectiva de sus propósitos. Y aquel versículo en el libro de los Salmos, en su capítulo 76, en el versículo 10, que dice que hasta la ira del hombre va contemplada anticipadamente y ordenada, destinada en los propósitos eternos y los decretos de Dios, y que todas las cosas malvadas incluidas en la frase ira de los hombres, todas las cosas que van incluidas en esa frase que no redondan para la gloria de Dios, son detenidas, son suprimidas, son, ¿cuál sería la palabra? No son permitidas por nuestro Dios. Este punto lo vamos a ver en uno de los estudios futuros. Después vimos que todo lo relacionado con la suerte, según Proverbios 16, de hecho la suerte ni siquiera existe. En cuarto lugar, todos los detalles de nuestras vidas, cada detalle respecto a cuándo, cómo, bajo cuáles circunstancias, todos los detalles físicos, espirituales, sociales, todos los detalles más importantes respecto a nuestras vidas también fueron incluidos en los decretos de Dios. Y por fin concluimos en la lista que no solamente la salvación eterna de los creyentes en la elección, sino especialmente la perdición y la condenación de los inconversos, que el castigo final de los incrédulos también formó una parte esencial de este plan eterno, ¿no? Y cuando terminamos de hacer la lista, Después hicimos un análisis de la cuestión, según Romanos 9, 22 y 23, de quienes están viendo entonces lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha decretado y cómo estas cosas en su providencia son realizadas a través de la historia. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es el auditorio? Si Dios, vuelven a ver ahora nuestro texto, ¿no? Tiene el propósito de mostrar la lista de cosas que encontramos aquí. Primero, su ira en 22. Segundo, su poder en los vasos preparados para muerte. Y tercero, las riquezas de su gloria. En el versículo 23, llegamos a preguntarnos entonces, ¿a quiénes les está enseñando estas cosas? O sea, ¿de quién está compuesta la audiencia o el auditorio que se está fijando en este tema? Y concluimos viendo una otra lista de textos que estaban en una hoja que repartimos, que se trata de todas las criaturas inteligentes que habitan este universo. La audiencia está, vean, compuesta de ángeles buenos y malos, y de hombres, vean, creyentes y caídos, ¿no? Que el auditorio está compuesto de todos los seres inteligentes que habitan este universo, y vimos una larga lista de textos en donde hay un hincapié especial en este detalle. Después de analizar la cuestión de a quiénes Dios está mostrando, o sea, quiénes son las personas que Dios está enseñando todas estas cosas, pasamos a considerar en la parte final de nuestro estudio anterior la cuestión de si esto es justo o no. Y concluimos viendo la lista de cosas que tenemos aquí en el pizarrón, el hecho de que en los decretos de Dios toda la historia humana va dividida entre dos grupos de personas, y desde una perspectiva positiva tenemos el bien, la bondad, el amor, el ejemplo en Romanos 9 de Moisés, de misericordia, de vasos para honra, vasos destinados para gloria, según la elección de Dios. Y en sentido negativo, vimos el otro lado, ¿no? O sea, la otra cara de la moneda, el hecho de que el mal, el odio, vean, Faraón como el ejemplo, el endurecimiento, vasos de vergüenza, ira y destrucción, y el tema que vamos a comenzar a analizar el día de hoy, la reprobación. Todas estas cosas están contempladas en este pasaje en Romanos, en su capítulo 9, los versículos 12 hasta 23, el texto que vimos al principio de nuestro estudio. Entonces, ahora vamos a volver a dar lectura a estos versículos, y después vamos a lanzarnos a introducir el tema que está aquí al final, el tema de la reprobación. Romanos 9, lo tienen otra vez, volvemos a leer este texto. Comenzamos en el versículo 12. Le fue dicho a la mamá de estos gemelos, ¿no?, que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere, la versión moderna es mejor aquí, al que quiere endurecer, dice, endurece. Esa es la traducción, ¿no? Y después dice, me dirás, entonces ven, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se inculpa? En 19, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, al que le labró, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa, y la masa es la raza humana caída, un vaso para honra? Aquí vienen todas esas cosas, vean, un vaso para honra y otro, vean, para vergüenza. La palabra se traduce como deshonra en la versión 60. ¿Y qué? Y esto es nuestro texto. ¿Y qué hay? Si Dios, queriendo mostrar la ira, la gran demostración, ¿no?, que Dios quería hacer respecto a su ira y su poder, y hacer notoria su poder o potencia, ¿no?, soportó con mucha mansedumbre. Y esta frase formará la base de nuestro próximo estudio. Mucha mansedumbre. Los vasos de ira preparados para muerte. Se traduce como destrucción. Aquí tengo la palabra en la versión moderna. Muerte se traduce como destrucción. Lo mencionamos en nuestro estudio anterior. Esta es una palabra muy especial y la vamos a contemplar en un estudio futuro. Y en 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Eso es lo que Dios quería mostrar. Las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Y preparado aquí es preparado de antemano o predestinado para gloria. Entonces concluimos nuestro primer estudio resumiendo esta respuesta apostólica que acabamos de leer en cuanto a la pregunta de si esto es justo o no. El apóstol contesta diciendo: primero, Dios es Dios; segundo, el hombre es su criatura, y Dios tiene el derecho de hacer con lo suyo como quiere. Y finalizamos viendo que todo esto es para su propia gloria. Ahora vamos a continuar el día de hoy. Espero que tengan hojas. Ustedes que no recibieron hojas, que se pongan, ¿no?, ahí a un lado de otra persona, para que veamos la lista de textos que tenemos en estas dos hojas. Como es nuestra costumbre, a veces sacamos la lista de textos que vamos a analizar en una forma así escrita y copiada, para que no perdamos el tiempo buscando los textos en la Biblia. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente introducir esta idea de la reprobación. Y antes de hacerlo, si me permiten buscar en nuestra confesión de fe, antes de lanzarnos a analizar estos versículos, voy a leer, como estábamos haciéndolo en nuestro estudio anterior, en el capítulo 3 de la Confesión Bautista de Londres, respecto al decreto eterno de Dios. Voy a leer no la misma parte que estábamos leyendo sobre los decretos y su alcance, sino ahora más adelante en este mismo capítulo, la sección en donde encontramos una explicación de nuestro tema, la reprobación. Y estoy leyendo el párrafo número 3. Ahora dice así: por el decreto de Dios, ahí está nuestro tema, el que vimos ahorita en el resumen y del estudio anterior, por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados, así entre paréntesis lo dice, a vida eterna por medio del Señor Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está la parte positiva, ahí está la parte que estábamos señalando hace unos momentos respecto a los decretos de Dios, el bien, la bondad, el amor, Moisés como el ejemplo, un vaso de misericordia, de honra, destinado para gloria, y la doctrina de la elección. Todos esos puntos están ahí en nuestro texto. Lo vuelvo a leer. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Pero de inmediato introducen los autores de esta confesión el lado negativo de nuestro tema. Dice así: a los demás, Él, y Él se refiere a Dios, los ha dejado. Ahora vamos a ir por partes aquí, voy a cortar la lectura, ¿no? Antes de ver los textos, ahora vamos a poner aquí dos puntos. Para introducir nuestro estudio de este tema de la reprobación, vamos a usar precisamente esta definición. Los autores de la Confesión de Londres, que es la misma sostenida por todos los grupos protestantes de la época de la Reforma, no solamente los bautistas. Vean, los autores de esta confesión concluyeron que la Biblia enseña lo siguiente: que de la misma manera que hay una elección de gracia, hay una reprobación. Y la forma en que explicaron la doctrina de la reprobación es lo que acabamos de leer. La primera parte, la reprobación consiste de lo siguiente. Si vamos a poner aquí toda la humanidad, ¿no? Con lo que estoy dibujando aquí, tenemos cada una de estas personas, ¿no? Representa la masa de la humanidad. Si Dios escogió a los que han de ser salvos, la pregunta que surge es, y aquí vamos a marcar algunos, ¿no? Como escogidos en la elección de gracia para salvación. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué hizo Dios con los demás? Con los que no fueron escogidos. Y la respuesta es, lo que vamos a poner aquí, los pasó por alto. Y vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo. El hecho de escoger a algunos necesariamente implica dejar a otros. De eso se trata. Si Dios escogió a algunos, ¿qué hizo con los demás? Cuando los autores de esta confesión hablaron de una elección para alabanza de la gloria de su gracia, de inmediato dijeron, a los demás Dios los ha dejado. Ahora, en un momento vamos a ver que este lenguaje, los ha dejado, lo sacaron de la Biblia. Lo vamos a ver en un momento. Pero para entender el asunto, estamos explicando esto, el hecho de dejar a otros, escoger a algunos y dejar a otros, lo estamos explicando como pasar por alto, ¿sí? O no escogerlos, simplemente los dejó ahí en donde se encontraban, los dejó, los pasó por alto. Esta es la primera parte de la doctrina de la reprobación. Ahora, la segunda parte consiste de lo que viene después en esta definición. Dice, a los demás los ha dejado, ahora vean, para que sean condenados en sus pecados. Para alabanza, dicen, de la gloria de su justicia. La versión que estoy leyendo aquí, la confesión, dice, para la alabanza de su gloriosa justicia. Entonces, ahora vean, aquí vamos a poner la palabra, la segunda parte de la reprobación consiste de esto, de que sean destinados, vean, a condenación. Y ahora vamos a volver a leerlo. Después de hablar de la alabanza, de la gloria de su gracia, la elección de algunos para vida eterna, dice, a los demás los ha dejado, Él, Dios, los ha dejado, para que sean condenados en sus pecados. ¿Ven cómo lo están diciendo? Condenados, vean, destinados a condenación es lo que acabamos de poner aquí, pero hay que añadir aquí la palabra pecado, a causa de sus pecados. Para la alabanza de su gloriosa justicia. Ahora, no vamos a continuar leyendo de la confesión de fe, sino que ahora vamos a ir directamente a estas hojas, porque hay muchísimas personas hoy en día, muchos grupos evangélicos incluso, que dicen que la Biblia no enseña tal cosa. Y como yo a propósito estaba leyendo de una confesión de fe de la época de la Reforma, y acabo de señalar que presbiterianos, metodistas, calvinistas, bautistas, anabautistas, ayúdenme, anglicanos, y aún los luteranos sostenían ese mismo punto en su versión de esta confesión de fe. Ahora, vamos a ir directamente a las Santas Escrituras para ver si la Biblia enseña o no esta doctrina. Ahora, en la primera hoja, el título que tenemos aquí dice, textos que hablan de la realidad de la reprobación. Ahora, por el momento, lo que les estoy pidiendo es que, como lo vimos en nuestro primer estudio, que no lleguen precipitadamente a conclusiones. ¿Sí? Y ahora les estoy pidiendo que pongan a un lado sus ideas preconcebidas, que pongan a un lado quizás sus prejuicios, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas acerca de este asunto, y que se fijan, eso es lo que les estoy pidiendo, exclusivamente en lo que dicen estos textos. Hay cantidad de personas que dicen, no, ustedes saquen estas ideas de Romanos 9. Bueno, no hay duda alguna de que esta idea está claramente enseñada aquí en Romanos 9, en nuestro texto. Pero ahora vamos a ver por lo menos 15 ejemplos, principalmente con la excepción de uno o dos referencias, textos del Nuevo Testamento, que enseñan esta doctrina, la reprobación. La reprobación quiere decir que a la hora en que Dios escogió a los que serían salvos, pasó por alto a los demás, primero, los pasó por alto, y segundo, los destinó a sufrir la condenación eterna de sus pecados. Esta es la doctrina. Ahora vamos a ver los textos. El primer ejemplo viene del Antiguo Testamento. Y lo que vamos a hacer aquí es un énfasis muy especial en un punto. Todo lo ha hecho Jehová, Proverbios 16:4, y en las letras en bold nos dan la idea, para su propio propósito. ¿Sí? Hasta ahí. Si no tuviéramos nada más que la mitad de este versículo, para su propio propósito, todo lo que ya hemos visto en el estudio anterior respecto a los decretos eternos de Dios, todo respecto a este lado negativo de nuestro tema, iría incluido en la primera mitad del texto. Y hay una larga serie de textos que concuerdan específicamente con este. Por ejemplo, en Efesios 1, en Romanos 9, en Romanos 11, en Apocalipsis 4 y en varios otros textos que dicen que todo lo ha hecho Jehová para su propio propósito. Esencialmente esta afirmación. Pero vean ustedes lo que está aquí. Punto y coma dice nuestra versión antigua, y aquí la cita viene de la versión actualizada, aún al impío. ¿Quién es la persona señalada aquí como el impío? Esta es la persona reprobada, vamos a decirlo así, que muere en sus pecados y que llega al día malo, señalado aquí como, vamos a decir, el día de juicio. Todo lo ha hecho Jehová para su propio propósito, aún al impío, dice, para el día malo. Y esto es para confirmar todo lo que vimos en nuestro estudio anterior acerca de cómo Dios podía o pudo haber evitado la caída de Satanás, de Adán y Eva, de los demás hombres, de cómo los podría haber destruido desde un principio a todos los seres inteligentes que cayeron, todas las criaturas suyas que participaron en la rebelión de Satanás, los pudiera haber destruido, pudiera haber acabado con todos ellos, y aún más, si no quisiera que llegaran a esto, a sufrir la condenación de sus pecados, los pudiera haber aniquilado, como vimos, o simplemente pudiera haber evitado que nacieran, que la persona que estaba destinada a sufrir esto, Dios pudo haber evitado que naciera, ¿no? O sea, si Dios no quisiera que esto llegara a suceder, podría haberlo evitado simplemente no permitiendo que llegaran a nacer esas personas. Pero este texto dice lo contrario. Ahora ven el segundo ejemplo. El segundo ejemplo viene de Romanos en su capítulo 1. Es un texto que hemos analizado muchas veces y hay una larga serie de argumentos importantes en este texto. Aquí lo tenemos cortado un poco y resumido, ¿no? Vamos a dar lectura al texto número 2. Por lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos. Esto se refiere a la caída de la raza humana después de la caída de Adán y Eva, la apostasía y todo lo que sucedió con los antediluvianos, cómo es que cometieron todos los mismos pecados cometidos por Adán y Eva, apostatándose, apartándose de Dios. La misma apostasía se volvió a repetir después del diluvio y en toda generación subsiguiente, ¿no? Pero el argumento aquí es que estas personas que dicen que Dios no existe, vean,
dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El argumento aquí es el que hemos visto muchas veces con el reloj o con con el ADN, ¿no? El argumento que hemos usado tantas veces con el reloj, si encontramos este reloj tirado en la calle, a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir pensar que se hizo por sí solo. Cuando los científicos, esto lo comentamos en nuestro estudio anterior, lo hemos visto muchas veces, cuando los científicos nos hablan del ADN, el código genético que está grabado en las células, en este caso, en los genes de cada ser humano, la información registrada en el código de ADN es suficiente, dicen los científicos, para llenar el gran cañón del cual ustedes habrán visto algo, ¿no?, en la televisión, una cosa gigantesca que no sé cuántos, veintitantos millas de largo y de profundo, creo que en una parte llega a 2 millas de profundidad, que la información grabada, escrita en un lenguaje especial, en un código grabado en, vean, en las células de nuestro cuerpo, que la información que está ahí, vean, es suficiente para comprobar y demostrar a cualquier persona que tenga uso de su razón que este cuerpo no es el fruto de un accidente cósmico, ¿no? Y aún más, las evidencias de diseño, según la primera parte de este texto, son suficientes, las cosas creadas, son suficientes para dejar a todos los seres humanos que quisieran negar la existencia de Dios sin excusa alguna. Pero luego dice, profesándose ser sabios, se hicieron fatuos, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Habiendo entendido su poder, su deidad, el hecho de que Él es verdaderamente omnipotente, soberano y Dios en todo sentido de la palabra, en vez de adorar, servir y glorificar a este Dios, se rebelaron en contra de Él. Y todos los detalles que hemos analizado muchas veces vienen en juego aquí en la descripción en Romanos 1. Aquí lo tenemos resumido, ¿no? Porque el espacio no nos permite analizar todos esos detalles, ni el tiempo tampoco. Pero ahora ven ustedes lo que Dios hizo. Ven las palabras en bold 3 veces. 3 veces en Romanos 1, la palabra de Dios dice, Dios los entregó. La segunda vez, por esta causa, viendo solamente ahora las palabras en bold, Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Y la tercera vez, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. Y ahí está nuestra palabra, reprobada. Una mente reprobada, la hemos visto muchas veces, es una mente que no funciona correctamente, que no puede entender bien las cosas de Dios, la palabra de Dios, las cosas espirituales, una mente atrapada dando círculos, ¿no? En un ciclo vicioso, dando así vuelta tras vuelta, que no puede acabar de entender la verdad acerca del hombre, acerca de su origen, acerca de su destino, acerca de su pecado, acerca de su Dios y acerca del camino de la salvación. Entregados, vean, 3 veces. Entregados. Esa es la idea aquí. Los pasó por alto y los dejó a sufrir, vean, las consecuencias de sus pecados. Y en este sentido, entregados a sufrir las consecuencias de su propia rebelión. Pero el hecho de que 3 veces el apóstol Pablo afirma que fueron entregados, nos está hablando de su reprobación. Y la forma más fuerte en que lo hace aquí es hablando de su mente reprobada. Pero ahora vean el tercer ejemplo, Mateo 15, 11 a 14. Cuando los judíos estaban discutiendo respecto a sus ideas absurdas, ¿no? Sus ideas de que el pecado consiste de puras cosas externas, su lista de prohibiciones humanas, de que no toques esto, ni lo hemos escuchado muchas veces. Vean, Cristo les dijo, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y en otros contextos esto de lo que sale de la boca lo explica más detalladamente como lo que sale del corazón y la lista de pecados que vienen de dentro, no de fuera.
Ahora, a estas alturas, antes de ver lo que viene ahora en el comentario en Mateo 15, quiero señalar un detalle. Hay muchas personas que han escuchado esto de elección y reprobación y este asunto que estamos analizando aquí, y al apóstol Pablo le han acusado de haber inventado todo esto, como si sus epístolas no fuesen escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, como si no fueran la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver aquí, cuando surgió este conflicto, ven la reacción de los discípulos de Cristo. Le dijeron, después de su comentario acerca de la enseñanza absurda de los fariseos, le dijeron, no sabes bien, no sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras. Pero él respondió y dijo, ¿qué?
Bien, lo que dijo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Quién dijo eso?
Cristo.
¿A quién lo dijo?
A sus discípulos.
¿De quién estaba hablando? De todos aquellos judíos, los fariseos, especialmente los líderes religiosos del pueblo y los demás judíos incrédulos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora vamos a detenernos un momento para decir lo siguiente. El simbolismo usado en este lenguaje de plantas no plantadas por el Padre Celestial se refiere en otros contextos, especialmente en Mateo 13 y en Mateo 24, se refiere ¿a qué? A los inconversos, a la cizaña sembrada entre el trigo. Se refiere a los hijos de Satanás, lo mismo lo que vemos en Juan 8 cuando les dijo a estos mismos, vosotros de vuestro padre, ¿cuál padre? De vuestro padre el diablo sois, y las obras de él queréis hacer, queréis cumplir. Y comenzó a dar una lista de obras, ¿no? Que ellos habían imitado las mismas obras de Satanás. Entonces cuando Cristo dice, vean, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, le está disculpando a Dios de la culpa de que estos sean hijos de Satanás. Vean, el mismo Dios que lo decretó, no lo causó. Esto lo vimos en nuestro estudio anterior. No es culpa de Dios el hecho de que sean hijos de Satanás, pero son destinados a ser desarraigados, dice. Esto es el lenguaje simbólico usado por nuestro Señor. Pero ahora vean sus palabras. Dice, vean, dejadlos. Vean en bold, ahí están las palabras. Dejadlos, dice. Dejadlos. Y en esta palabra, si no tuviéramos otra, tenemos la doctrina de la reprobación. Dejadlos, dice. Son ciegos, guías de ciegos. Vean cómo hablo de ellos. Su mente reprobada. Vean, ciegos, guías de ciegos. Y vean lo que dice acerca de su destino. Dejadlos. Esto es pasarlos por alto. No vamos a hacer nada respecto a estos, salvo dejarlos, dice. Y después, ¿qué dice? Si el ciego guía al ciego, ambos, dice, tanto los líderes como sus feligreses, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué es esto? Son destinados a sufrir la condenación de sus pecados. Ambos, dice, caerán en el hoyo. ¿Cuál es su reacción ante estas personas? Dejadlos, dice. Son destinados a caer en el hoyo. Y sabemos de muchos estudios en el pasado sobre el tema del infierno, 15, 20 o más palabras usadas para describir simbólicamente lo que representa el horror del infierno. Y una de esas palabras, el abismo, la palabra aquí traducida, hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Pero ahora ven, si esto fuera poco, el próximo ejemplo. ¿Acaso solamente Pablo se atrevía a hablar de esto? Ven en 4. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Quiénes? Los mismos judíos. Después de haber visto todo lo posible todo lo necesario humanamente hablando para convencerlos, señales milagrosas, innegables, vean, aún vean, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ahora, este es el comentario del apóstol Juan, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Su comentario citando lo que dijo Isaías en su primer capítulo y en otros, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bien, él dice, no, el hecho de que ellos permanecieron incrédulos cumplió la profecía hecha previamente por Isaías, simplemente porque Dios preveía que así sucedería el asunto. No, vean, por eso dice, vean, las palabras en bold nos enseñan la doctrina de la reprobación. Por eso dice, no podían creer, dice. Porque Isaías dijo en otra ocasión, Él, se refiere a Dios, Él ha cegado los ojos de ellos. Vean, eso es la mente reprobada. Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón. Precisamente lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos 9, al que quiere endurecer, dice, endurece. Y aquí el apóstol Juan, al ver la incredulidad de los judíos, lo atribuye, vean, a lo que Dios hizo, pasando por alto a estos incrédulos, y vean, por eso dice, porque fueron reprobados, no podían creer, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Y ahí está el testimonio del apóstol así llamado del amor, ¿no? El gran apóstol Juan afirmó lo mismo. Pero después vean en su misma epístola, en medio de un debate tremendo en Juan 10, en el quinto ejemplo ahí, en donde los judíos otra vez se escandalizaron por su doctrina y comenzaron a rechazarlo, Cristo se volteó, o sea, se dirigió a ellos diciendo, vean, a estos mismos, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho en el contexto. Luego dice, mis ovejas oyen mi voz, me obedecen, me siguen, nadie les puede engañar, nadie les puede sacar de las manos de mi Padre, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, etcétera. Todo lo que viene después en el pasaje acerca de sus ovejas, que son los creyentes, los elegidos, pero ven aquí que dice, Cristo atribuyó la incredulidad a aquellos judíos que se estaban oponiéndose y criticando a nuestro Señor Jesucristo por su doctrina. Vean, nosotros dice, no creen, así en palabras modernas, porque no son de mis ovejas. Esto de, no dice no son mis ovejas, sino no son de mis ovejas, dando a entender que no pertenecían a los elegidos de Dios, sino a los reprobados por Dios. Es el mismo asunto. Pero ahora ven en el versículo número 6 en esta lista, el ejemplo número 6, cómo a la misma hora de su nacimiento, cuando los ángeles cantaban gloria a Dios y aleluya y todo lo que vemos al principio del Evangelio según Lucas, cómo vino este comentario desde un principio a la hora de su nacimiento, ¿no? En lo que hoy en día se considera supuestamente como Navidad. Ahora ven ustedes lo que dijo Simeón a María. Vean, y aquí dice, este niño es puesto, vean sus palabras, para dos cosas, para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, no vamos a detenernos aquí, esto es fácil de entender. Caída y levantamiento de muchos. Son dos grupos distintos. Aquellos que terminarían viendo a Cristo como roca de escándalo, como roca desaprobada por Dios, como algo ofensivo, algo escandaloso, algo que no esperaban, algo que no querían, terminarían crucificándolo Y él estaba puesto, él estaba destinado. La palabra puesto aquí es destinado, vean, destinado. Cristo en su obra, en su ministerio público y su obra salvadora, al realizar la caída de muchos. De igual manera como el levantamiento, levantamiento de muchos. Ahí está la idea. ¿Qué es lo que estamos señalando aquí? Aquellos que nos quieren hablar solamente del lado positivo de los decretos de Dios, aquellos que nos quieren hablar del bien pero no del mal, de la bondad pero no de la severidad, del amor pero no del odio, de Moisés pero no de Faraón, de misericordia pero nada de endurecimiento, nada de vergüenza, nada de ira, nada de destrucción y especialmente nada de reprobación. Simple y sencillamente no creen la palabra de Dios. De eso se trata. No estamos inventando nada aquí. Los autores de esta confesión no inventaron lo que está escrito ahí. Lo sacaron de la palabra de Dios. Y ahora ven ustedes lo que viene después. En Romanos 11, ven ustedes cómo el apóstol Pablo da la doble vuelta. O sea, no puede hablar de un solo lado de este asunto. Cuando habla de un remanente, vean a mitad de la primera línea ahí en el número 7. Un remanente según la elección de gracia. Y es, dice, si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Argumentando en base a las almas, lo que Israel buscaba, eso no alcanzó, no lo alcanzaron. Pero los escogidos, sí, dice, lo alcanzaron. Y vean su comentario. Los que dicen, no, esto de Romanos 9, de que el que al que quiere endurecer lo enderece, esto es filosófico, esto es teórico, no habla de nadie en particular. Aquí el apóstol Pablo hablando de todos los israelitas que murieron inconversos a lo largo del Antiguo Testamento y en la misma época de la vida y el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, dice que, ¿qué dice acerca de ellos? Fueron endurecidos, dice. Los demás, ahí está, dejadlos para que sean condenados en sus pecados. Así dice la confesión de fe. Y aquí dice Pablo, los demás, dice, fueron endurecidos. El ejemplo número 8 viene del mismo contexto, ya lo hemos estado citando repetidas veces. La parte en bold, al que quiere, la versión antigua, a este lo endurece, ¿no? Pero ven en 9, otro texto bien conocido, lo hemos visto muchas veces en otro contexto. Mateo 11, cuando Cristo, la misma hora cuando Cristo andaba regañando y hablando tan fuertemente sobre la responsabilidad, y sobre esto vamos a hablar antes de terminar, de aquellos judíos incrédulos en las ciudades famosas mencionadas en el contexto, dice, ven ustedes, Padre, dice, Señor del cielo y la tierra, te alabo, vean, que hayas escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las has revelado a los niños. ¿Cuáles cosas? En el contexto, las cosas son las cosas del Evangelio, las cosas de la salvación. Cristo atribuyó la incredulidad de aquella muchedumbre de habitantes, las ciudades de cerca de la costa, ayúdenme hermanos, a ver, no quiero decir mal los nombres de estas ciudades. Cristo, hablando de Capernaum, hablando de Sidón, hablando de Bethsaida, dijo, vean, estas cosas, las cosas de la salvación, fueron escondidas de ellos. Escondidas y reveladas a niños. Pero ahora vamos a pasar a la segunda página. Rápidamente vean la lista que encontramos aquí. La lista aquí es más fuerte, porque en los 5 ejemplos que vienen al final, o sea aquí en la página número 2, se trata de puros ejemplos en donde encontramos la palabra destinados. Vean con mucha atención Estos ejemplos vienen del Nuevo Testamento. Vuelvo a decirlo, hay cantidad de versículos en el Antiguo Testamento que enseñan lo mismo. Pero ahora ven aquí, cuando se refiere a la hora de la segunda venida y cómo caerá de sorpresa los inconversos, los que duermen, los que se emborrachan, descritos figurativamente, ¿no? Como los que están en las tinieblas, los que son de la noche, cuando dice que no seamos así, etcétera, sino sobrios, vestidos de toda la armadura de Dios, se menciona una parte de dicha armadura. Vean al final las palabras en bold. Porque no nos ha puesto. Y la palabra traducida como puesto aquí se traduce como destinado en el próximo texto que vamos a ver en un momento y en varias versiones de la Biblia. No nos ha destinado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no debemos malentenderlo ni tampoco pasarlo por alto. La confesión de fe dice a los demás, los ha dejado para que sean condenados en sus pecados. Y esto, si no lo podemos entender con este lenguaje, quiere decir destinados para ir, precisamente lo que dice el texto. Y después ven en 11, cuando este texto lo vimos en el estudio anterior, cuando Pedro habla de cómo Cristo era piedra de tropiezo para los judíos incrédulos y escándalo a aquellos que tropiezan la palabra siendo desobedientes, vean el comentario del apóstol Pedro, para lo cual dice estos desobedientes ante el evangelio, por lo cual fueron también, y aquí tengo las dos palabras, ordenados en nuestra versión antigua, la versión 60 y la versión actualizada en español, ambas versiones dicen destinados. Esta es la misma palabra griega traducida en el versículo anterior, puesto para ir. Ahora, como vamos a ver, esto no es un asunto de entendimiento, no es un asunto de que seamos teólogos, no. Es un asunto de creer, simplemente creer lo que dice la palabra de Dios. Esto no es algo que Dios escondió, que Dios puso en uno, dos, quizás tres versículos bien oscuros y difíciles de interpretar y de entender. Esto es una doctrina tan claramente revelada en la palabra de Dios que para negarla nos vemos obligados, para negarla nos veríamos obligados a negar la palabra de Dios. Pero si esto fuera poco, ahora aquí en el número 12, el texto número 12, aquí tenemos las dos versiones que normalmente citamos, la antigua y la actualizada. El texto es 2 de Pedro 2, 9 a 12 o 8 a 12. Ven ustedes cómo. Ven el lenguaje usado aquí. Este lenguaje ha de ser demasiado fuerte para usarla en cuanto a seres humanos. Ha de ser inconcebible que los autores de la Biblia se atrevieran a hablar acerca de seres humanos con esta clase de lenguaje. Pero ven ustedes lo que dice el apóstol Pedro. El Señor sabe, vamos a combinar las dos versiones aquí, por eso las puse las dos versiones. El Señor sabe cómo librar o rescatar de la prueba o de la tentación a los piadosos, a los píos, la versión antigua. Esto es, bien, Dios sabe cómo guardar, preservar y rescatar a los suyos de toda clase de pruebas, ¿sí? Para que no caigan y para que no sean perdidos definitivamente. Eso es una parte del argumento. Pero en cuanto a los que no son los suyos, los piadosos que se mencionan aquí, ven ustedes lo que dice. El mismo Señor sabe, vean, cómo guardar a los injustos. La versión antigua, cómo reservar a los injustos. ¿Para qué? La versión actualizada, para ser castigados en el día de juicio. La versión antigua, para ser atormentados en el día de juicio. Pero ese no es el lenguaje fuerte. Ahora vean ustedes lo que dice después. Porque estos, se refiere a los injustos reservados para dicho castigo, destinados para dicho castigo. Vean ustedes lo que dice. Estos, maldiciendo lo que no entiendan, la versión actualizada, como animales irracionales, bestias brutas en la versión antigua, que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, que por naturaleza naturalmente son hechas para presa y destrucción, la versión antigua. ¿Qué es esto? La comparación que hemos escuchado muchas veces desde este púlpito, de cómo el pecado ha reducido a los hombres inconversos al nivel de animales. Cómo viven como si fueran bestias brutas, irracionales, sin entendimiento, sin razonamiento, sin la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y cómo como bestias irracionales escogen siempre a favor del mal, siendo dejados a sí mismos, aman al pecado, se entregan al pecado, el pecado es su amo, es su deleite, está puesto en él, no quieren dejarlo, aun cuando se ven obligados a actuar como animales, a vivir como si fueran bestias, aun así no pueden romper con su amo, con su pecado querido, que naturalmente, dice la Escritura, son hechas para presa y destrucción. Y ven al final que dice, las dos versiones perecerán en su perdición, dice. Doble, ven, es un juego de palabras en el griego. Perecerán, así podría haber puesto punto, pero ven, perecerán en su perdición. Y esta es la palabra que veremos más adelante en otro estudio, en Romanos 9, traducida como destrucción. Esa es la idea. O sea que el apóstol está tratando de comunicar algo horrífico, algo espantoso. Les va a pasar. Y no es la aniquilación, lo sabemos. No van a dejar de existir, no. Pero ahora vean, en el próximo ejemplo, este texto lo vimos en el estudio anterior, algunos hombres han entrado encubiertamente, Judas 1:4, los cuales desde antiguo habían sido destinados, ordenados, las dos traducciones son lícitas, para esta condenación. Ahí está precisamente lo que tenemos aquí en el pizarrón. Destinados para condenación, estas son precisamente las palabras en este texto. Y si ustedes se preguntan, no, ¿por qué está haciendo tanto berrinche, tanto énfasis, hermano, en esto? Porque hay cantidad de personas que nos dicen que no hay nada acerca de esto en la Biblia. Primero. Y segundo, hay algunas personas presentes aquí que por más que fuéramos a hacer berrinche y hincapié sobre esos detalles, van a salir de aquí diciendo, no, ¿quién sabe de dónde sacaron estos hermanos? Ha de ser un gringo loco ahí parado en el púlpito diciendo esas tonterías. ¿Quién se atrevería a creer tales cosas? Yo no. Pero, ¿qué es eso? Oponerse a lo que dice la palabra de Dios. Este es el problema, hermanos. En tantas iglesias de hoy se paran y gritan y hasta lloran y hacen todo tipo de escándalo para convencernos de que ellos realmente creen la palabra de Dios. Pero en este punto no creen la palabra de Dios. Ni siquiera en este lado aquí, cuando hablamos del lado positivo de esto, de la ley. No, tampoco dicen. No, tampoco. No, eso no puede ser, dicen. Pero ahora vean, en 14. ¿Cuándo fueron escritos en el libro de la vida los nombres de los que han de ser salvos? ¿Cuándo? Hay una larga lista de textos que lo afirman. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y cuando el ejemplo citado ahí en el número 14 de Apocalipsis 17:8 dice que los nombres de los adoradores de la bestia son precisamente nombres que no fueron escritos. Así es el verbo, es pasado, pretérito. No fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Es la reprobación.
Y al final de la Biblia, Apocalipsis 20:15, ahí está el texto. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue escrito fue lanzado al lago de fuego.
Eso es exactamente lo mismo, pero el detalle está ahí en lo siguiente. Los nombres fueron escritos antes, y los nombres que fueron omitidos, eso es pasar por alto. ¿Sí? Son precisamente aquellos destinados a la perdición.
Y luego el número 15 es nuestro texto. Romanos 9:22. Vasos de ira preparados para muerte. Destrucción, la palabra en la versión moderna. Ahora, hermanos, estos textos son bastantes. A mí se me hace que hay muchos. No lo estamos inventando. Ahora ven con mucha atención lo que estamos diciendo aquí. No estamos tratando de explicar nada, absolutamente nada. Simplemente estamos diciendo que esta enseñanza está en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Descartarla, negarla, rechazarla? ¡Ay de nosotros si nos atrevemos a hacer tal cosa! Pero ahora ven, al final hemos añadido aquí dos textos y después vamos a ir a una consideración más amplia de un detalle. Aquí vamos a terminar. No hemos dicho todo lo que vamos a decir sobre este asunto, ¿no? Simplemente estamos tratando de lograr cierto, llegar a cierta conclusión de que esto es una doctrina, de la misma manera que hay bien, hay mal, bondad, hay severidad, amor y odio, misericordia y endurecimiento, vasos de honra, vasos de vergüenza, elección y reprobación. Eso estamos tratando de afirmar, ¿no? Viendo el lado negativo de este asunto. Y desde nuestra perspectiva, esto es bastante negativo, como vamos a ver. Pero ahora ven al final, Eclesiastés 7:29. Ese texto lo vimos hace poco en la serie de estudios sobre la dignidad del hombre. He hallado solamente esto, palabras del predicador. Incluso predicamos un sermón sobre este texto, que Dios hizo al hombre recto. Dicen algunos, no, Dios, esto quiere decir, estos hermanos creen que esas personas fueron creadas para ser destruidas, entonces Dios es un monstruo. No, eso no lo hemos dicho. Simplemente estamos diciendo que fueron dejados en sus pecados, y esto significa que son destinados a sufrir las consecuencias. Dios tenía tres opciones en cuanto a la raza humana caída. Aquí tenemos otra vez el círculo, ahí están todos los seres humanos caídos. Su primera opción, esto lo sabemos, salvar a todos. La segunda opción, condenar a todos. Y eso es lo que hizo con la raza angélica caída. Condenó a todos los ángeles caídos, a todos. Nadie le acusa de injusticia, nadie piensa que eso es algo horrible, que Dios es un monstruo. No. Dice, no, o acaso alguien, salvo los Rolling Stones, alguien quisiera levantar simpatía a favor del diablo. Tienen una canción con ese nombre. ¿Acaso, salvo esos malvados, alguien se atrevería a decir que debemos sentir simpatía por ellos? No nos parece perfectamente justo. Nada de salvación para ellos. Dios tenía la opción de salvar a todos, condenar a todos, o salvar a algunos y reprobar a otros. Y lo que hizo fue salvar a algunos y reprobar a los demás. El mismo evangelio que anuncia buenas noticias anuncia malas noticias para todos aquellos que mueren en sus pecados. Malas noticias. Y este texto dice, Dios hizo al hombre recto, pero los hombres han buscado. La traducción no es buena, ni en la actualizada. Muchas maquinaciones, muchas acechanzas, muchas perversiones. Estas son las traducciones en las versiones modernas. La culpa no es de Dios, en lo absoluto. Lo vimos en el estudio anterior, no lo vamos a discutir ahora. Dios no tiene culpa en este asunto. Los hombres fueron hechos rectos, pero han buscado muchas perversiones. Y si ahora son dejados en las mismas perversiones que han buscado, y si terminan sufriendo las consecuencias, eso es tan fácil de entender. El ejemplo ahí está con el cigarro. Y le están rogando, créanme, no aquí tanto en México como en otros países, lo hemos visto tantas veces, a mi papá con lágrimas, mi mamá, hasta mis hijos, llegan a la casa del abuelo, le están rogando que por favor deje de fumar, y hasta bromeamos y decimos que tiene una paleta de cáncer. ¿Ven la broma que hacemos en inglés? Está con su paleta de cáncer, le decimos. ¿Entienden la broma? Es una broma, pero con un tono muy severo. Lo que él está chupando, su paleta, le va a dar el cáncer. Ahora, cuando el pobrecito, si es mi papá o cualquier otra persona, llega la hora en que los doctores le pronuncian las palabras cáncer, ¿qué es lo que va a decir? ¿Que es culpa de otros? ¿Que es culpa de Dios? Si los hombres están aquí aferrados a sus pecados y Dios dice, no, les voy a rogar, sí, les voy a decir, vamos a ver en esa frase mucha mansedumbre, vamos a ver una lista de cosas asombrosas que Dios hace para tratar de lograr que estas personas se despierten, pero no se van a despertar. No van a quitar su paleta de, esa es la palabra, de cáncer, de no van a dejar de chupar esa paleta, ¿no? ¿Es that the word? Y van a terminar sufriendo las consecuencias. Y si Dios no hiciera nada para intervenir en el caso de estos tres que tenemos aquí para representar a los elegidos, ellos tampoco. Pero Dios hace algo más que rogar en el caso de los elegidos. Y ven, para terminar la lista aquí, el ejemplo aquí es importante por un solo punto. En Apocalipsis, cuando cantaron o van a cantar, no vamos a discutir el tiempo del verbo ahí. En cuanto a el cántico de Moisés, lo van a hacer en relación con este punto: la ira de Dios derramada sobre los vasos, ¿sí? Van a cantar, aleluya, gloria a Dios, y ven sus palabras, Señor Dios Todopoderoso, y ven de inmediato, ¿qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué? Justos. Ahorita no estamos discutiendo, vamos a hacerlo en un momento, la justicia de todo esto. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Pero ven con mucha atención, ¿de dónde viene este cántico de Moisés? ¿De dónde viene? Viene de lo que cantaron los israelitas después de que murieron ahogados el faraón y todos sus ejércitos en el Mar Rojo. ¿Y qué es lo que leemos acerca de Faraón? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi omnipotencia, mi soberanía, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este es el mismo Faraón del cual leemos, ¿cuántas veces? 10 veces, 11, 12 textos que dicen Dios endureció su corazón. 4 o 5 textos dicen Faraón endureció su corazón, pero tantos otros, Dios endureció su corazón. El mismo faraón, lo hemos comentado antes, lo veremos en esta misma serie de estudios. Vean lo que vamos a decir, con la excepción probablemente de Judas. Dios se acercó a ese hombre llamado el faraón de Egipto en una forma extraordinaria. Señales, quisieron ver señales milagrosas, juicios como para asustar, pero en serio asustar, todos los primogénitos muertos,
los ríos llenos de sangre, las plagas, las demostraciones palpables, tinieblas en todas partes del campamento de los egipcios y luz con los israelitas, tantas cosas, todo lo que hubiera convencido a cualquiera. Y aún así, pereció Faraón en su rebeldía y en su incredulidad. Y les pregunta, ¿acaso actuara injustamente el Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos? Este es el comentario, este es el verso que cantaban los israelitas al ver la muerte y la destrucción que sobrevino a aquellos reprobados en el Antiguo Testamento. Pero ahora vuelvan a nuestro texto en Romanos 9. Vamos a comenzar a analizar otro detalle aquí. Vamos a concluir. Estos, no quiero que lleguen precipitadamente a ninguna conclusión aquí. Eso lo vamos a hacer en los estudios futuros. Pero ahora vean aquí. Las personas que dicen que esto no está en la Biblia, lo hacen desde un principio basándose en la idea de que tal cosa sería una injusticia tremenda. Y esa es la objeción que Pablo mismo hace en el versículo 14. Me derés anticipando, me vas a decir, ¿sí? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué diremos nosotros? ¿Tú me vas a decir que sí? Vamos a hacer la pregunta. Ven en 19, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se inculpa? ¿Cómo pueden ser responsables los hombres si Dios está controlando todo esto y si muchos de los hombres desde antes de que nazcan fueron reprobados por Él? ¿Cómo pueden ser responsables entonces? Este detalle lo hemos analizado muchas veces, pero ahora no vamos a tratar de dar una respuesta completa, simplemente vamos a fijarnos en unos puntos. En primer lugar, la respuesta apostólica a estas objeciones es muy sencilla. La respuesta apostólica dice lo siguiente: la reprobación es un hecho, es una realidad, no es algo teórico, no es algo filosófico, no es una cuestión de calvinismo y arminianismo y todos esos pleitos entre los teólogos, es un hecho. Dios lo hizo, no nos consultó, a nadie le pidió su opinión, y por lo tanto, debemos entenderlo bien. Cualquier discusión, cualquier pleito, cualquier argumento, cualquier consideración de este asunto, debemos de hacerlo con mucho cuidado, porque estamos hablando de lo que Dios hizo. Incluso una parte de la respuesta apostólica, ya lo sabemos, Pablo dice, eso es lo que Dios dijo. Y eso es lo que Dios ha hecho. ¿Y quién eres tú para discutir con Él? Esto es una parte principal de la respuesta apostólica. Y Pablo contesta en esa forma, en parte por la siguiente razón. Dios no necesita nuestra ayuda para defenderse. De hecho, Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Hay un texto, aquí lo estoy buscando, espérenme un momento, un texto en donde Eliú dijo a Job en el Antiguo Testamento, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué tomaste pleito con él? Sus palabras dirigidas a Job. Dios es mayor que cualquier hombre. ¿Por qué quieres pelear con él? Y bien, dijo, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Y esto es una parte de la respuesta apostólica. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces en otro sentido. Nadie debe salir de aquí pensando Dios es un monstruo, que Dios hace estas cosas de forma caprichosa, en forma arbitraria, como al azar, sin tener razones. Tiene razones, tiene motivos, tiene un plan que en el día de juicio vamos a ver en una forma más amplia. ¿Cómo se va a vindicar y cómo se va a justificar a sí mismo Dios ante los ojos del universo? Pero el punto aquí es muy importante.
Él no da cuenta de ninguna de sus razones.
Aquí vamos a detenernos un momento para decir dos cosas. Primero, cuando hablamos en términos bíblicos de este asunto y la cuestión de cómo pueden ser responsables los hombres, si Dios, por ejemplo, los ha destinado en este sentido, reprobados, ¿cómo es posible que sean entonces responsables? ¿Ven lo que vamos a decir? La palabra responsable quiere decir, en su forma más sencilla, lo siguiente, que tenemos que rendir cuentas a alguien. Vuelvan a escuchar. La palabra responsable, cuando hablamos de seres inteligentes responsables, lo que estamos diciendo es que esos seres inteligentes tendrán que rendir cuentas a alguien. Son responsables de rendir cuentas a alguien. Ahora, ¿acaso esto les quite de los hombres la responsabilidad que tendrán en el día final de rendir cuentas a Dios? No, siguen siendo responsables. Pero ahora vamos a cambiar el asunto. ¿Es responsable Dios de rendir cuentas a alguien? No. En el momento en que decimos no, tiene que rendir cuentas a alguien, tendríamos que hablar de alguien superior a Dios, alguien por encima de Él. Pero no hay nadie por encima de Él. Entonces, una parte del argumento de Pablo, dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho tal? Pablo dice, Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Y acaso tú piensas que te va a rendir cuentas a ti? ¿Quién eres tú? Dice. ¿Quién eres tú? Y ahora vamos a hacer el segundo comentario. Aquí estoy entre paréntesis, ¿no? Quería que analizáramos más aquí, pero se nos está yendo el tiempo. No quiero pasar por alto este detalle. Vean, los hombres piensan que son seres autónomos. Ahora vamos a detenernos aquí para discutirlo. Esta idea de seres autónomos está basada en lo siguiente. La palabra autónomo tiene básicamente dos ideas. Primero, cuando les preguntamos a los hombres, ¿qué quiere decir un ser autónomo, un gobierno autónomo, no una institución autónoma? ¿Qué quiere decir? Nos van a decir, una institución, un gobierno, una compañía, lo que sea, una entidad autónoma o un ser autónomo. Es un ser, vean, libre, primero. Y segundo, vean, que no tiene que rendir cuentas a nadie. Y ahora les pregunto, ¿acaso pudiera ser que los seres humanos sean autónomos? Libres quiere decir libres de cualquier otra fuerza, cualquier poder ajeno, nadie puede afectar, nadie puede impedir, nadie puede obstaculizar, no, nadie puede ejercer presión, no, libres de cualquier interferencia, cualquier intervención ajena en los asuntos humanos. ¿Y qué? ¿Libres de la necesidad de rendir cuentas? ¿Pudiera ser así? Vamos a analizarlo. Supongamos que esto fuera un edificio de 15 pisos. Vamos a subirnos todos a la azotea y Ricardo nos ha dicho que va a volar. El día de hoy voy a volar. Esas fueron sus palabras. Nosotros le escuchamos. Y como él es un ser autónomo, puede hacer lo que quiere. Puede volar si quiere. Si quisiera, pudiera hacerlo. No hay ninguna restricción, no hay ningún límite, no hay ningún poder ajeno, ni el poder de la gravedad le pudiera impedir, porque él es un ser autónomo, libre, puede hacer lo que quiere. Yo les pregunto, ¿puede volar? Ahora vamos a ampliar la idea, cantidad de ejemplos, ¿no? Vean los ejemplos.
todos quisiéramos cumplir nuestros sueños? Supongamos que un chamaquito aquí, medio necio y mundano, fuera a levantarse diciendo, no, mi sueño es de casarme con Marilyn Monroe. Supongamos. No, pero chamaquito, esa señora falleció hace 30 años. No, 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 pero si yo pudiera volver a vivir en la época, quisiera casarme con ella. Por el hecho de quererlo, pudiera hacerlo. ¿Cuántas personas quisieran cumplir, ver sus sueños cumplidos? ¿Cuántas personas quisieran ser ricas? ¿Cuántas personas quisieran subir en su nivel socioeconómico? No pueden. De plano, no pueden. Por más que se esfuerzan, y no pueden. Vean la lista de ejemplos. ¿Cuántas personas quisieran, vean, mejorar su salud? Y cuando escuchan del doctor la palabra cáncer, algo así, ¿no? Una enfermedad no curable. ¿Cuántas personas en este momento que están sufriendo del SIDA quisieran recuperarse, pero por el hecho de querer van a poder? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Vean, ¿cuántas, hablando de sueños cumplidos, cuánto quisiéramos ver que México ganara el Mundial? ¿Cuánto? Pero por reunir 100,000 gentes y gritar así, sí, se puede, sí, se va a lograr. Se va a lograr. Eso es el sueño. ¿Cuántos mexicanos, así lo digo bromeando para que nadie se ofenda, quisieran ir a Gringolandia? Pero no se puede. ¿Cuántos? Vean los ejemplos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ejemplo tras ejemplo. ¿Cuántas personas quisieran tener una apariencia física distinta a la que tienen? Casi todos nosotros. Y algunos de ustedes mucho han deseado ese cambio. No se puede. ¿Cuántos quisieran volver a ser jóvenes? ¿Cuántos ven ahora? Por más que fueran, supongamos que se parara aquí una persona para decirnos, no voy a morir. Hay personas tontas que se han parado a decirnos, yo no, rehúso morir, dicen, no voy a morir, y a las 2 semanas ahí están muertos. ¿Cuántas personas? ¿Acaso es el hombre un ser autónomo? Libre de, véanlas, cuánto quisiéramos volar como en viaje a las estrellas. ¿Cuánto quisiéramos ir al otro lado del universo? Pero eso no se puede hacer. No lo van a hacer los hombres en este cuerpo jamás. Dentro de los límites marcados por las leyes de este universo, nunca. En el mundo nuevo, en la tierra nueva, en el universo nuevo, quizás, pero en este no. No. ¿Qué es lo que estamos diciendo con estos ejemplos? Que el hombre, lejos de ser un ser autónomo, libre de cualquier otra influencia, ¿cuántos quisieran ver nacer en otro lugar y cambiar todas sus circunstancias? Pero no pueden. ¿Por qué no? Porque el que ha decidido estas cosas es Dios. ¿Y cuántos quisieran no tener que responder? ¿Cuántos quisieran sentirse libres de la responsabilidad de rendir cuentas? Un ser autónomo no tiene que rendir cuentas a nadie. Pero el hombre tiene que rendir cuentas a alguien. Por lo tanto, no es un ser autónomo. No, no lo es. ¿Cuántas personas, qué es lo que estamos diciendo? Quisieran ser Dios. Y eso es la gran mentira que Satanás usó cuando entró en el jardín de Edén. Ustedes serán como dioses, autónomos, libres, sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Y jamás van a sufrir las consecuencias de sus pecados. Ustedes son como dioses, autónomos. Adán y Eva creyeron esa mentira. Y todas las personas que siguen creyéndola van a sufrir el mismo destino como ellos. No vamos a discutir ahora la cuestión de si fueron después salvados Adán y Eva. Lo que estamos diciendo es que el intento de ser autónomos fue la causa principal de la caída angélica. El diablo piensa hasta el día de hoy que él no es siervo de nadie, pero nosotros sabemos que él es aún siervo de Dios. Y los seres humanos que no quisieran ser siervos de nadie, que quisieran ser autónomos, libres, están viviendo en un mundo de fantasías. El mundo real es muy diferente. Y cuando la Biblia nos habla de algo tan sencillo como un Dios que ha determinado nuestro ADN, código genético, en donde a nivel de los genes, todas las enfermedades a las cuales este cuerpo mío es susceptible, ya predeterminado todo, no me pidió, no me consultó, no me dio esta oportunidad de decir que sí, que no, que esto lo quisiera cambiar. No. El mismo Dios, que es nuestro Creador, es nuestro Señor, y a Él tendremos que rendir cuentas. Y en este argumento que el apóstol Pablo nos da, nos dice lo siguiente, y con esto vamos a conducirnos a una conclusión, que lo que está metido de por medio en toda esta controversia es lo que acabamos de decir, que los hombres quisieran ser dioses, y vean, no quieren que Dios sea Dios. De eso se trata. Este es el pleito. Este es el conflicto. Y no, lo que nosotros debemos entender es lo siguiente. Los hombres están dispuestos a que Dios sea soberano sobre, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Sobre las criaturas físicas, sobre los ángeles caídos, sobre el universo entero, sobre la creación física. Dios es soberano. Hasta los pentecostales, lo comentamos en el estudio anterior, ahí andan gritando, Dios es soberano sobre tu enfermedad y sobre tu situación económica. Y según Moisés en el instituto, sobre la apariencia física de tu esposa, dijo también, Dios es soberano. ¿Y cuántos quisieran cambiar eso? Pero vean, no quieren que Dios sea soberano sobre ellos. En el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien le diga, ¿qué haces? Los hombres no quieren a un Dios soberano. Quieren a un Dios bajado al nivel de las criaturas. Quieren a un Dios sujeto al hombre. Quieren a un Dios limitado a la tarea de ¿qué? De hacer todo para el bienestar, para la felicidad eterna de los hombres. Quieren que el universo sea antropocéntrico, centrado en los hombres, y que Dios sea limitado a la tarea, como si fuera Santa Claus y nada más, de bendecir a los hombres. Pero el problema es que Dios es el alfarero, no tiene, dice Pablo, el alfarero, no tiene derecho, potestad, derecho es la palabra griega, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza, no tiene este derecho, dice. La respuesta la vimos en nuestro estudio anterior a todas estas objeciones, y resumiendo es, Dios es Dios. El hombre es su criatura, y Dios tiene el derecho de hacer con lo suyo como quiere. No me es lícito, estas palabras las vimos antes, no me es lícito, dijo Cristo, no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. Y los hombres inspirados por el gran apóstata Satanás se levantan para decirle que no. Pero Dios sigue siendo soberano. y Dios tendrá la última palabra. Entonces, la última respuesta que Pablo da, y es la respuesta que está en nuestro texto, Romanos 9, 22 y 23, este Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Ahora, terminaremos con esto. Hemos introducido el tema de la reprobación, y les vuelvo a pedir que no lleguen precipitadamente a conclusiones erróneas. Ahora, les invito a ver un texto y vamos a terminar, Marcos 1. Ahora, para concluir, voy a señalar cuatro puntos. Primero, no debemos, al escuchar acerca de esto, no debemos preocuparnos por la cuestión de cómo esta doctrina debería de afectar a otras personas. Olvídense por completo de otras personas. No debemos preocuparnos ni por un segundo respecto a cómo han de reaccionar otras personas en otras partes ante esta doctrina, o cómo les ha de afectar a otros. No. Segundo, tampoco debemos tratar de entender la forma, a estas alturas, la manera en que Dios actúa respecto a las personas reprobadas. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio. Pablo nos lo dice en la frase mucha mansedumbre. Pero por eso, a estas alturas, no debemos preocuparnos por la forma en que Dios fuera a tratar a estas personas reprobadas. Tercero, no debemos perder nuestro tiempo tratando de atinar, averiguar o adivinar respecto a quiénes han de ser las personas reprobadas por Dios. ¿Quiénes han de ser? No debemos perder ni un segundo tratando de saber quiénes son esas personas. No sabemos. Y no podemos saber, salvo en el caso de apóstatas. No sabemos y no podemos saber quiénes son. Lo vuelvo a decir entre paréntesis, salvo en el caso de apóstatas. No podemos saber quiénes son. Dios no nos ha revelado ese secreto. Las cosas reveladas están aquí en su palabra, ¿no? Y las demás son reservadas para Él. Y quinto, vean, cuarto, vean, debemos hacer todo lo posible, para asegurarnos de que nosotros no seamos reprobados por Dios. Sí, ahí podemos y debemos hacer algo. Todo lo posible para asegurarnos personalmente de que nosotros no seamos reprobados por Dios. Hay muchas personas, aunque nosotros ignoramos precisamente quiénes han de ser, muchas personas reprobadas por Dios, pero no quisiéramos ser una de esas personas. No queremos que seamos reprobados por Dios.